De nuevo les pregunto, ¿qué es la gracia? La gracia es nuestro Dios triuno, quien es nuestro deleite. Lo disfrutamos. Él vino a nosotros para que lo poseamos, lo experimentemos y lo disfrutemos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Queridos radioescuchas, en mensajes anteriores hablamos de lo que se requiere para aprender a Cristo y de la vida que esto supone. El requisito consiste en que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Una vida en la que aprendemos a Cristo depende de que apliquemos el principio básico de la verdad y de que vivamos conforme a la gracia. El Evangelio de Juan comienza de la manera más maravillosa. Inicia con la encarnación de Dios mismo, el hombre Jesucristo. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, del 20 al 21, el apóstol Pablo también habla acerca de la gracia y la realidad, y nos exhorta a que aprendamos a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Así que en el Estudio Vida de hoy presentaremos un resumen de lo que significa aprender a Cristo. Y para ese propósito hemos invitado a Eric Romero. ¡Qué bueno tenerlo de regreso!
Gracias, es un gozo estar aquí. Este asunto de aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús y luego vivir en todos los detalles de nuestra vida diaria disfrutando la gracia es algo muy dulce y muy práctico.
Ya leímos Juan 1:14, el cual es un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros. Ahora quisiera leer Juan 1:17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Una razón por la que me gusta el Evangelio de Juan es que la mayoría de los asuntos espirituales están personificados. Aquí vemos que Cristo es la corporificación de la gracia y de la realidad.
Es cierto. En Juan 1:17 dice que la ley fue dada por Moisés a la gente, pero la ley no es una persona. Luego dice que la gracia y la realidad, o verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Aquí no dice que la gracia y la realidad fueron dadas, sino que vinieron por medio de Jesucristo, quien es la encarnación del Dios triuno en la humanidad. Cuando vino esta persona, Jesús, también vino la gracia y la realidad. Así que no podemos separar la gracia y la realidad de la persona de Cristo. Cuando nosotros recibimos y disfrutamos a Cristo, recibimos y disfrutamos la gracia y la realidad, porque son inseparables. Esto es algo maravilloso.
Amén. Eric, este pasaje de las Escrituras que abordaremos hoy no es fácil. El lenguaje es un poco complicado, pero en lugar de tratar de entenderlo de una manera doctrinal, lo que deseamos es presentar un estudio vida que sea muy práctico y subjetivo en términos de nuestra experiencia. Nuestro deseo es aprender a Cristo al ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios de una manera orgánica. Queremos reafirmar que no estamos aquí para aprender una cierta manera de vivir, sino que estamos aprendiendo a una persona, al experimentarla como el modelo o patrón. Bueno, antes de iniciar con el primer segmento, leeré Efesios 4:21, que dice, «Si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús». Luego dice el versículo 29, «Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes». Con estos versículos, estamos listos para comenzar el estudio vida de Efesios con Witness Lee. Adelante.
Este capítulo
as a kind of exhortation.
Es como una exhortación
is composed
y se compone de dos elementos básicos, que son la gracia y la verdad. Primero que todo, miremos la gracia y la verdad en el libro de Juan. Juan 1:17 dice claramente que la ley fue dada por medio de Moisés y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto significa que antes de que Cristo viniera, la gracia y la verdad no habían llegado al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el Antiguo Testamento contiene sombras relacionadas con la gracia y la verdad, pero la realidad de estas dos cosas no existió sino hasta que vino Jesucristo. Cuando Cristo vino, vinieron la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? La gracia es simplemente el disfrute que tenemos de Cristo en todo lo que Él nos da para nosotros. Cuando Él es nuestra vida, eso es gracia. Cuando Él es nuestro poder, eso es gracia. Todo lo que Él sea a nosotros es gracia. La gracia es todo lo que Cristo es para nosotros subjetivamente a fin de que lo disfrutemos. Cuando lo disfrutamos, oh, Él es tan dulce, Él es tan rico. Así que Él es gracia. En casi todas las epístolas del apóstol comienzan así: la gracia sea a vosotros. Y también acaban con la gracia: la gracia sea con todos ustedes. Al principio de cada epístola, él comienza con gracia a vosotros y concluye con la gracia sea con vosotros. Necesitamos la gracia a diario y necesitamos la gracia continuamente. Necesitamos disfrutar a Cristo como nuestra vida, como nuestro poder y como nuestro todo. Necesitamos esta gracia. De nuevo les pregunto, ¿qué es la gracia? La gracia es nuestro Dios triuno, quien es nuestro deleite. Lo disfrutamos. Él vino a nosotros para que lo poseamos, lo experimentemos y lo disfrutemos. Cuando lo experimentamos como nuestro disfrute, Él llega a ser la gracia para nosotros. Esto es maravilloso.
Eric, cómo me gusta esta definición de la gracia. La gracia se refiere a todo lo que Cristo es para nosotros, a fin de que lo experimentemos y disfrutemos. Por lo tanto, ¿nos podría usted comentar algo más al respecto?
Sí, esta es una maravillosa definición de la gracia. La gracia se refiere a todo lo que Cristo es en su persona. Cristo es la vida, el poder, la resurrección, el amor, la luz, la santidad, la justicia, la paciencia, la verdad. Cristo lo es todo. Él es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. La gracia es simplemente el disfrute que tenemos de tal Cristo. El Evangelio de Juan habla mucho acerca de la vida eterna. Juan 10:10 declara que el Señor vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. La dulce y amorosa persona de Jesús es el resplandor de Dios, su misma expresión. La vida alude a la esencia, mientras que la gracia alude al disfrute que resulta de gustar la vida. Cuando gustamos de la dulzura de la vida de Cristo, experimentamos la gracia. Por tanto, la vida es la sustancia y la gracia es el disfrute. cada vez que disfrutamos a este Cristo maravilloso y todo inclusivo, inmediatamente disfrutamos la gracia.
Es por eso que es tan importante escuchar y hablar de esto una y otra vez. En el ámbito religioso, la palabra gracia ha sido mal interpretada. La gracia es mucho más que un favor inmerecido. La gracia es el disfrute que tenemos del Dios triuno en todo lo que Él es para nosotros. Puesto que Jesús es una persona muy dulce y agradable, cuando nosotros lo disfrutamos y lo experimentamos, Él llega a ser para nosotros esta gracia. Por ello, Efesios 4:20 al 21 declara: «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús». Y este es el tema del siguiente segmento. Regresemos con Winnesley.
¿Qué cosa es la verdad?
Truth is just God revealed.
La verdad es simplemente Dios revelado.
God enjoyed is grace.
Cuando disfrutamos a Dios, eso es gracia. Pero cuando Dios es revelado, es verdad. No piensen que la verdad es la doctrina. Ni tampoco piensen que la verdad es la sinceridad. Sería terrible decir que la gracia y la doctrina vinieron por medio de Jesucristo, o que la gracia y la sinceridad vinieron por Jesucristo. En principio sabemos que estas dos cosas, gracia y verdad, las que vinieron por Jesucristo, tienen que ser Dios mismo. Dios vino para ser nuestro disfrute. Esto es gracia. Dios vino para revelarse a nosotros. Esto es verdad. Cuando Dios viene a nosotros para ser nuestro deleite, esto es la gracia. Cuando Él viene para revelarse a nosotros, esto es verdad. En otras palabras, cuando Dios se da a nosotros para que lo disfrutemos, Él es gracia. Mientras que cuando se revela a nosotros, Él es verdad. Por consiguiente, la verdad es Dios que se revela a nosotros. Es posible que algunos me pregunten, hermano Lee, ¿por qué la gracia va primero y luego la verdad? Cuando yo era joven, me molestaba mucho el hecho de que Juan mencionara la gracia antes que la verdad. Yo pensaba que primero Dios se nos revelaba y luego lo disfrutábamos. Pero un día vi que ciertamente el Señor Jesús viene a nosotros, no primero como verdad, sino como gracia. Primero viene como gracia y después viene como verdad. Al analizar mi experiencia, comprendí que yo había disfrutado a Cristo como gracia por mucho tiempo antes de conocerlo como verdad. Al recibirlo y conocerlo, empezamos a disfrutarlo como gracia. Muchos disfrutamos a Cristo durante años como gracia y después los conocimos como la verdad. También muchos de ustedes han disfrutado a Cristo por años de años y aún no conocen la verdad. Lo disfrutamos, pero no nos dimos cuenta de quién es Él o qué es Él. Esto quiere decir que lo disfrutábamos sin darnos cuenta de lo que Él era. Esto indica que primero disfrutamos la gracia y después comprendemos la verdad. La gracia precede a la verdad.
El Evangelio de Juan es el Evangelio de vida y menciona la gracia antes que la verdad. Según esta secuencia, primero disfrutamos a Cristo como gracia y luego lo conocemos como verdad. Esto es exactamente igual en nuestra experiencia. ¿No es así?
Claro que sí. Recuerdo mucho el día en que fui salvo. Ese día yo no conocía a Dios como verdad. De hecho, sabía muy poco acerca de la verdad. Lo único que yo sabía acerca de Jesús es que Él murió por mí para ser mi redentor. Basado en ese pequeño conocimiento, creí en Jesús y luego fui bautizado. No obstante, a pesar de mi poco conocimiento, yo sí disfruté mucho al Señor Jesús, sin saber que eso era la gracia. No tenía mucha luz o revelación respecto a la persona de Cristo en ese momento, pero sí experimenté la gracia. A partir del momento en que recibimos la gracia, necesitamos proseguir. Luego nos damos cuenta de que necesitamos de que Cristo sea revelado a nosotros. Pero debemos comprender que nuestra experiencia primero recibimos la gracia y luego la verdad. Primero gustamos de Cristo y luego nos damos cuenta de quién es Él. Quisiera dar un ejemplo sencillo. Cualquier madre que está enseñando a sus hijos a cocinar, primero les da a probar el platillo y luego les enseña a cocinarlo. Pues lo mismo sucede en el ámbito espiritual.
Muy cierto. Una vez gustamos y disfrutamos de Cristo por primera vez, eso nos hace desearlo más y más. Ese primer gusto que adquirimos de Cristo hace que prosigamos a aprenderlo a Él, conforme a la realidad que está en Jesús. El gusto es lo que nos atrae y nos conduce a la verdad que está en Jesús. Bueno, continuemos ahora con el último segmento de hoy con Witness Lee. Efesios 4:29 declara: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. La conexión que existe entre la gracia y todo aquello que procede de nuestra boca es el tema del siguiente segmento. Adelante.
Ephesians, you don't have grace first.
En Efesios, la gracia no viene primero.
You have truth first.
Sino la verdad.
Why?
¿Por qué?
Because truth.
Debido a que la verdad no es el suministro, sino que es el principio, el patrón, es la norma. Como miembros del cuerpo de Cristo, los que se someten a la cabeza, estamos aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Antes de mencionar la gracia, Pablo presenta el principio, el patrón, la norma en la que hemos sido puestos, es decir, la verdad. Si deseamos expresar esa norma, ese patrón en nuestro vivir, debemos recibir la gracia a fin de llevar a cabo tal patrón. Me gusta mucho la manera en que Pablo menciona la gracia. Él lo hace en los pequeños detalles y no en las cosas grandes. En el versículo 29, Pablo conecta la gracia y lo que hablamos, lo cual indica que necesitamos la gracia para los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. La manera como hablamos a los hermanos o cómo hablamos a las hermanas. Si tenemos gracia en nuestro hablar, tendremos gracia en las otras cosas. Nuestra conversación es algo insignificante. Así que Pablo quiere que usemos la gracia en todo, no solo en asuntos que consideramos importantes. Es posible que tengamos la gracia en asuntos mayores, mas no en los asuntos insignificantes. Un hermano, por ejemplo, tal vez tenga más gracia para ministrar la palabra que para conversar con su esposa. Además, posiblemente, todos nosotros tenemos gracia en la reunión de oración, pero carecemos de gracia en nuestras conversaciones diarias. En ninguna otra área de nuestra vida necesitamos más gracia que en nuestras conversaciones. Si tenemos gracia en este aspecto de nuestra vida, la tendremos en todo lo demás. En todas las cosas necesitamos gracia para llevar una vida conforme a la realidad que está en Jesús y para ser moldeados a la imagen de Cristo. La gracia es nuestro rico suministro y la gracia es nuestro disfrute. Si tenemos este suministro y tenemos este disfrute, podemos vivir según la norma del principio de la verdad. Por ello, Pablo presenta la verdad y la gracia como los elementos básicos de su exhortación en el capítulo 4.
Eric, me identifico mucho con lo que hemos escuchado. Si el Señor viene a nosotros como gracia y opera incluso en la manera en que hablamos los unos con los otros, eso significa que estamos aprendiendo a Cristo. En otras palabras, estamos siendo introducidos en el molde, el patrón o la norma que estableció el Señor Jesús en su vida terrenal. ¿Es esto así?
Eso es correcto. Hablar es algo muy común para nosotros y pensamos que no tiene mucho significado, aparte de comunicarnos unos con otros. No obstante, si no somos cuidadosos, podemos hablar palabras corrompidas, en lugar de hablar buenas palabras para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras siempre producen un resultado, y por eso necesitamos ser muy cuidadosos con lo que decimos. Pablo habla muy claramente de esto en el versículo 29. Siempre que hablemos, necesitamos la gracia, es decir, el disfrute de Cristo, para que podamos transmitir este disfrute a todos los que nos escuchan. Este es un detalle muy pequeño de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, si tenemos gracia en este pequeño asunto, la tendremos en cualquier asunto grande. En los versículos siguientes, Pablo menciona la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas son sentimientos o emociones, los cuales son anulados al disfrutar nosotros la gracia de Dios. ¿Cómo podemos apagar el enojo, la amargura, la maledicencia y la astucia? Para eso necesitamos la gracia, que es el dulce disfrute de Cristo. Cuanto más disfrutamos de Cristo, más podremos ser bondadosos, tiernos y perdonadores los unos con los otros. Todas estas virtudes provienen de llevar una vida que esté conforme a la realidad que se halla en Jesús. La vida de Jesús en la tierra fue una que manifestó a Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo podemos nosotros llevar tal vida? ¿Será que debemos imitar a Cristo objetivamente? Si lo intentamos, fracasaremos rotundamente. Más bien, para vivir tal clase de vida, una vida llena de realidad, necesitamos experimentar el suministro de la gracia.
Entonces, si deseamos expresar esa norma en nuestro vivir, debemos recibir la gracia. Eric, no hay duda que este ha sido un mensaje lleno de gracia y de verdad.
Muchas gracias por invitarme. Estamos aprendiendo a Cristo al aplicar el principio básico de la verdad y al vivir conforme a la gracia.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.